cruz de su hijo.
Bueno, son todos personajes exitosos. El padre César, que estamos escuchando ahora, el padre rockero, con quien charlamos ayer. Y nosotros seguimos en muy alto nivel. No podíamos bajar, porque el sábado pasado habíamos entrevistado al hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, desde Colombia. No podíamos bajar y vamos a seguir muy alto, porque vamos a hablar con un autor de referencia absoluta en la Argentina. Uno de los hombres más leídos en este momento, ¿no, Vanina Vitale?
Sí, que empezó siendo muy leído con Ágilmente, siguió siendo muy leído con su libro En Cambio y ahora con esta novela.
Y fíjate vos las cosas de la vida, la relación, porque nosotros hablamos la semana pasada con Juan Pablo Escobar desde Colombia y el personaje de la novela, que es un alter ego de Estanislao Bajraj, que se llama Esteban, está haciendo una investigación y está buscando una beca en Francia, después se va a Harvard y ahí nadie le da bola. El mundo científico es muy frío, salvo unos colombianos. Fíjate vos la relación, ¿no? Los colombianos son sus amigos, lo invitan a una fiesta de fin de año, terminan una historia de amor con una colombiana y terminan ellos agotados después de una noche de amor. Fíjate vos la relación, dice, página 209, terminamos agotados conversando sobre su familia, su tío secuestrado por las FARC y los paramilitares, los cafetales y los cárteles, y Pablo Escobar y el ecoturismo. Fíjate vos toda la cosa, cómo
la
nos une
tal cual
con nuestra nota del sábado anterior. Bueno, Estanislao Bajraj, le dije, es un autor de referencia absoluta. Estanislao, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Andrés, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, todo bien. Gracias por llamar.
Bueno, qué decisión, ¿no? Pasar de tus libros tan exitosos, digamos, que tienen que ver con la mente, son ensayos, pasar a la ficción, un libro que vos ya habías escrito tiempo antes, ¿no?
Sí, sí, justamente en esa época cuando vivía en Boston, casi de manera terapéutica me sentaba a escribir a la tarde después de trabajar, cuando me había enterado de algunas cosas que había hecho mi abuelo cuando estaba vivo en América Latina. Y fui armando un relato construido a partir de hechos reales y generando cierta ficción. Lo guardé muchos años en mi computadora y luego, como decías vos, de los libros Ágilmente, En Cambio, me animé a sacarlo y mejorarlo y ver si la editorial estaba interesada en publicarlo.
¿Y cómo no va a estar interesada si vos sos un tipo, la verdad que sos muy seguido, tenés un público muy amplio y creo que muy fiel a vos, ¿no?
Sí, el riesgo era y es, y en realidad no, a mí no me importaba, le importa más a la editorial que mucha gente que leyó los otros libros no le interese leer ficción. Pero la verdad que cuando escribo, no escribo para vender, escribo como un acto casi egoísta, me gusta hacerlo y si a la gente le gusta, mejor. Pero soy sincero, no... La editorial prefería una movida comercial con un tercer libro del cerebro, pero claro, yo no tenía ganas. Claro. Tenía ganas de hacer esto, contarle a la gente esta mirada de la ciencia.
Bueno, está bien, pero es ficción tu libro, pero vas dando muchos datos puntuales sobre historia, sobre política, sobre el mundo de la ciencia. Una de las cosas que más me ha sorprendido de tu libro es ese mundo gélido y tan mala onda de la ciencia, ¿no? Que vos lo describís también, en donde a vos te da... Al personaje, digo, pero hago como que vos sos el personaje, Esteban. En un momento llegás a sentir una soledad, te pones a llorar ahí en el laboratorio de tan solo que estás en Boston, ¿no?
Sí, es como toda ficción, está basada en hechos reales, es un poquito exagerado a propósito, para que la gente también tenga un poco de empatía con el personaje, pero no es que la ciencia es fría, pero bueno, hay ambientes, hay lugares, hay momentos donde hay mucha competencia, mucha soberbia, mucho ego, y bueno, eso... A distintas personas les genera distintas cosas. A mí en ese lugar me generaba, yo no quiero estar acá, yo soy una persona social, a mí me gusta la gente, no quiero estar todo el día solo. Y ahí un poco uno se va dando cuenta si es el trabajo que uno quiere para toda su vida o no.
Claro, claro. Sí, vos lo contás y lo has contado en entrevistas. Ahora una cosa, por ejemplo, entre muchas, tremenda, yo no sé cuánto tiene autobiográfico o no, pero
70%.
Cuando... Bueno, no, quería ir a esta escena cuando van esos médicos mendicantes, como le llamás vos, al rancho del supermillonario que los hace pasear un cowboy por las rocallosas.
Sí, todo eso es real. Sí.
Es tremendo eso, ¿no?
Es que en Estados Unidos hay ese tipo de personajes, bueno, ahora hay uno que se está postulando para presidente.
Claro,
exacto. Personajes que financian muchas cosas científicas. Entonces todos los años uno le tiene que rendir cuentas para que él decida si te va a seguir financiando.
Claro.
Hay mucha plata del sector privado financiando el estudio de enfermedades y la búsqueda de distintas curas. Y bueno, esto casi todo real esa escena.
Sí, a mí lo que me llama la atención es que se sienten unos poligrillos, pero no son cuatro tipos de la calle, son cuatro doctores especialistas importantes en su propia especialidad y están frente al tipo como si fueran niños de la calle, ¿no?
Y bueno, esas son las cosas que tiene, las cosas contradictorias de Estados Unidos. Pero bueno, finalmente esa persona financió 5 años de mi trabajo, mi sueldo, mis investigaciones. Son las reglas, o uno las acepta o no.
¿Vos crees que podrías haber sido un investigador exitoso, digamos, un tipo que hubiera brillado en el mundo de las ciencias duras?
No creo. No. Hacía las cosas con muy poca pasión. Estaba más interesado en ir a dar clases a la universidad que quedarme investigando. Los fines de semana los quería para mí.
Claro.
Necesitaba de vacaciones. La verdad que nunca me imaginé así. Quizás era un poco la mirada de mi padre. Pero por suerte me di cuenta de que tenía que cambiar.
También te metes en un mundo... Nosotros hemos hecho entrevistas últimamente, por ejemplo, Eduardo Berti o Andajasi y otros autores, donde ellos tienen, bueno, toda esa onda de los antepasados que vinieron o de Hungría o de Alemania o de, qué sé yo, de distintos lugares. Son hijos de inmigrantes que les costó, digamos, que tienen toda una historia detrás. Ese es el otro punto de tu libro, ¿no? El inmigrante que se viene, que se siente desarraigado, que hasta siente culpa. Sigue siendo parte de la historia profunda del país, ¿no? El tema de los inmigrantes.
Sí, de casi todos los países. Sí. Bueno, en este caso estaba la historia de... el abuelo de Esteban, que venía un poco empujado por la guerra, y en mi caso fue un exilio elegido. Yo decidí irme afuera, no me empujó nadie. Pero bueno, se sienten las mismas cosas muy parecidas, esta soledad, se extraña la familia, la cultura, no sé, las calles, el ambiente. Bueno, pero no se puede comparar de escaparse de una guerra que irse a estudiar afuera.
Claro.
Pero bueno, la idea era jugar con que el personaje y su abuelo en distintos momentos y con distintas intensidades vivían cosas parecidas.
Sí, Eduardo Berti, con quien charlamos hace poquito, que vive en Francia, lo cuenta de manera muy parecida a la tuya, digamos, los inmigrantes que vinieron por causa más dura y él termina después en Francia haciendo también el camino inverso, como hiciste vos, pero bueno, es parte del exilio y vos lo marcás muy bien, lo que es estar afuera, ¿no? Lo que es estar desarraigado. Si bien acá el personaje, probablemente te pasó a vos, era muy buscado el estar afuera, ¿no?
Sí, en esa época, yo me fui afuera en una época 95-96, no recuerdo que mucha gente se iba afuera en esa época, pero de nuevo, cada uno hace un poco lo que puede con esas cosas, va eligiendo. Después con terapia me di cuenta que elegí porque me quería alejar un poco de mis padres, no era que quería estudiar afuera.
Claro.
Estanislao, me llamó muchísimo la atención las reglas que tenía Harvard, lo estrictas y lo duro que te resultó, por ejemplo, esto de que no podías tener contacto físico con algunos compañeros. ¿Cómo eran las reglas?
¿Estás hablando de Harvard?
Sí.
No, son esas cosas de Estados Unidos del acoso sexual. Ellos tienen una política muy estricta de no poder decir piropos, no poder decir qué lindo, qué linda estás hoy, no poder rozar a nadie... Son esas reglas que bueno, que tienen los Estados Unidos. Quizás en los latinos somos distintos. Igual justo es un tema delicado para hablar hoy. Pero claro. Bueno, es el primer encuentro que tuve con la universidad. Es ese video donde te dicen cualquier acto de palabra o de gesto visual que pase esas reglas, te pueden echar de la universidad y te pueden echar de los Estados Unidos.
Sí,
yo venía de Francia, que es una cultura latina, donde uno puede abrazarse, tocarse, decir, che, qué lindos zapatos, qué linda que estás. Uno puede salir con su compañera de trabajo, invitarla a comer. Bueno, en Harvard no.
Sí, el coreano ese que es tu compañero, que te ayuda a investigarlo, es tremendo. Tremendo para sacarle un abrazo, es como sacarle, no sé, como pedirle la madre, ¿viste?
Sí, es un personaje, a la gente le gusta mucho ese personaje, yo quedé muy contento también. Sí.
Me encanta.